Pese a que es miércoles, estamos con la tertulia de los jueves. Sí, con Fernando Escriña, Daniel Chaschetti, Antonio Mercader y Esteban Valenti.
Es una presentación de Canarias Serena. Tranquilidad, con sabor a yerba mate.
El Senado aprobó anoche un proyecto de ley que autoriza la transferencia de 2 millones de dólares del Poder Ejecutivo a la institución teatral El Galpón. Este proyecto todavía tiene que pasar por la Cámara de Representantes, pero si se aprueba, el dinero se destinará a financiar obras de infraestructura, al pago del pasivo que tiene El Galpón y también a la generación de puestos de trabajo. El director del Galpón, Héctor Guido, aclaró en estos días en la prensa que esto no es un subsidio, sino en realidad una reparación por los daños que experimentó esa institución cuando fue expropiada durante la dictadura militar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo han visto esta decisión que en el Senado dio lugar a una votación dividida, ¿no? Porque la acompañó el Frente Amplio con los votos en el Partido Colorado de Sanguinetti y Amaro, pero no votó el senador Isaac Alfie de la 15 y no votó el conjunto de la bancada del Partido Nacional.
Pero yo la apoyo con entusiasmo, además, porque creo que es un debe, uno de los tantos debes que tiene este país, porque efectivamente una de las manifestaciones más importantes que tiene la cultura uruguaya es el teatro. No hay duda, es un rasgo distintivo para el Uruguay, como lo es la pintura, una cosa que lo tiene, tendrá sus profundas explicaciones, pero es una realidad. Y dentro del teatro yo creo que el papel que jugó en los teatros independientes El Galpón fue destacado desde su nacimiento, y por algo sobre El Galpón se concentró la acción de la dictadura, haciendo, digamos, ocupando su sala, exiliando a sus integrantes por una persecución absolutamente sistemática, con el hecho de que además el teatro del Galpón en el exterior fue un factor de lucha por la democracia, por la libertad, por difundir el Uruguay, no solo en México donde residían, sino en todo el mundo. Yo me los acuerdo cuando fueron a Venecia, a las jornadas de solidaridad con el Uruguay en Venecia, pero fueron prácticamente en todo el mundo, y el Galpón recomenzó su existencia democrática y su existencia en el país, en realidad, con una losa terrible que fue el estado en que le dejaron sus instalaciones y en la, digamos, todo los 20 años que pagó de, digamos, de todo el proceso de intervención de la dictadura.
Sí, recordemos que la sala 18 de El Galpón, que había sido originalmente el viejo cine Palas, ¿no?
El Gran Palas, ¿no era? El Gran
cine Palas. Sí, pasaba películas argentinas.
No, dio la vuelta al mundo en 80 días, me acuerdo, la vi ahí.
Bueno, ese cine fue comprado por El Galpón, ¿cuándo? En los años 60. Transformó en su sala
antes
principal.
Antes tenía una sala en Mercedes y Carlos Rocha.
Ese fue el origen del Galpón, sí. era un galpón, verdaderamente. En los años 60 El Galpón compra el cine Palas, lo transforma, lo reforma, genera esa sala que fue, claro, una diferencia muy importante en el medio en aquella época, ¿no? Una sala grande, muy cómoda, que cuando llega la dictadura y se decide intervenir en la institución, pasa al Poder Ejecutivo, pasa a ser la sala 18 de mayo, se llamaba sala 18 de mayo del Ministerio de Educación y Cultura. Allí, entre otras cosas, me acuerdo, se dictaban clases de varias facultades de la zona, ¿no?
Sí,
horas de la mañana.
Derecho, entre otras.
Sí,
sí. Yo digo, en primer lugar, digo, creo que hay que hacer un reconocimiento de lo que El Galpón significó dentro del teatro independiente uruguayo, como expresión teatral. Un teatro siempre comprometido, un teatro con siempre aristas militantes, con obras muy recordadas, pero siempre dentro de una línea de compromiso y una línea politizada. Digo, El Galpón respondía fundamentalmente al Partido Comunista. Digo, creo que eso fue lo que atrajo en su momento las iras del régimen militar, que se descargó sobre El Galpón más que sobre ningún otro elenco, eso es cierto. El elenco del Galpón fue a parar a la Ciudad de México, curiosamente allí fue albergado y apoyado por la familia Salinas de Gortari, que le cedieron el teatro de ellos tenían, en su casa tenían un teatro, y allí el conjunto del Galpón pudo sobrevivir en Ciudad de México apoyados por esta familia, que después tendrían un hijo presidente de México. Hecho este reconocimiento, yo diría, está bien, El Galpón quizás fue el que sufrió más, pero hay otros que sufrieron. no sufrieron el ataque directo, no sufrieron la obligación así tan directa de exiliarse, no sufrieron prisión, no sufrieron, no tuvieron, quiero destacar, no quiero olvidarme un hombre muy destacado del Galpón, que es Campodónico, que se murió.
Y del Chivo,
por supuesto. Pero Campodónico, que murió ya bastante más recientemente. Pero digo, quiero decir que hubo mucha gente que también sufrió dentro del teatro independiente uruguayo. Hubo muchas salas que se cerraron, no con un ataque tan directo del gobierno, sino cercados, asfixiados económicamente, asfixiados por la censura. Yo recuerdo en el Teatro Circular obras magníficas que se dieron bordeando los límites de la censura con mucha habilidad. Yo recuerdo, por ejemplo,
El Herrero y la Muerte.
El Herrero y la Muerte. La empresa, un momento de locura. Ese tipo de obras teatrales que decían mucho y que tuvieron mucho éxito en la dictadura porque estaban sugiriendo cosas. Bueno, esos elencos también sufrieron mucho y los actores fueron perseguidos y sufrieron mucho. Entonces yo digo, cuando se hace una excepción de este tipo, no. Digo, yo creo que el Poder Legislativo, nuestros legisladores, lo que deben mirar es el panorama general. No pueden decir solo para el Galpón. Esto tendría que enmarcarse en una política y decirle, bueno, vamos a darle al Galpón una compensación, pero vamos a hacerlo con todos los demás que también sufrieron. Y en eso creo que es desequilibrada e injusta en cierta medida esta norma, ¿no?
Está bien, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque, a ver, nadie va a discutir acá los méritos de Galpón, los méritos de sus principales figuras, de sus actores. El problema es otro. Es la pregunta, que no sé si alguien se la está haciendo, supongo que en el debate en la Cámara tiene que haber surgido, es cómo puede ser que una institución como el Galpón tenga un pasivo como el que tiene. ¿Cómo puede estar ahorcado en deudas luego de que, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo durante más de una década le transfirió fondos de todo tipo, ahora le transfiere el Ministerio de Educación? Entonces yo me pregunto...
Actualmente el Ministerio de Educación le está dando, yo no estaba seguro de eso.
Sí,
tenía idea de que el Ministerio de Educación le había pasado en algún momento.
Es casi que la amenaza del Galpón, ¿no? La sala del Galpón está en un estado de absoluto deterioro. Hay que cerrarla, hay que arreglarla, se necesita $1.400.000 para arreglar la sala. Es muy cara, pensemos lo que salió a arreglar, yo qué sé, el sodre.
Se va a terminar.
No, está bien. Pero la pregunta es otra. O sea, yo estoy de acuerdo con que se haga este salvataje. Esto como un salvataje de una institución cultural en lugar de un banco, ¿no? Que es a lo que estábamos acostumbrados los uruguayos. Como se hizo un salvataje con Cinemateca
el año pasado. La plata no ha llegado.
Pero yo lo que creo es que en verdad las gestiones culturales en este país tienen que comenzar, me da la impresión, es una humilde opinión, pero tienen que comenzar a pensarse como negocios rentables. Y yo creo que el Galpón, Cinemateca y muchos otros tienen las posibilidades y las condiciones porque tienen su público y porque pueden hacer cosas interesantes realmente.
Interesante el papel que ha jugado Sanguinetti en este debate, ¿no? Porque ha sido un firme defensor de esta transferencia. Sanguinetti dijo ayer que con esta decisión se completa un acto de reparación a una organización cultural importante que fue perjudicada por la dictadura, más allá de que él no comparte su línea que definió como impregnada por ideas socialistas de Bertolt Brecht. Incluso recordó un diálogo que él tuvo con el director Atahualpa del Chopo a finales de la dictadura. Sanguinetti le dijo, mira Atahualpa, si no es el primer decreto, será el segundo, pero te vamos a devolver el galpón como corresponde, dice la crónica del País Hoy, que luego apunta que el decreto se firmó efectivamente el primero de marzo de 1985.
Es el decreto 97/85, fue de los primeros actos de gobierno del flamante presidente del doctor Sanguinetti en aquel momento. La posición del doctor Sanguinetti es coherente con su apoyo, yo diría, incansable en favor de la cultura y en favor de los ámbitos de expresión cultural. Yo creo que me alineo a no hubiera votado yo personalmente este proyecto, lo digo con sinceridad, yo no lo hubiera votado porque comparto lo que decía Antonio, lo que decía Daniel, en el sentido de que tenemos que empezar a ver a la cultura como algo que para que trascienda y no quede en un gueto y no esté al servicio de minorías intelectuales, debe ser algo que empiece a profesionalizarse y que empiece a ser rentable. No digo con esto que todo lo que sea bestseller, radio cultura y que no haya espacios
más íntimos, pero yo lo vi siempre al Galpón como un gueto. Lo digo con total sinceridad, sé que es polémico el tema, creo que fue un gueto de la izquierda. Creo que fue un enorme error ese, porque la cultura tiene que trascender mucho más allá. Y me gusta más los ejemplos que tuvimos con el cine, ¿verdad? Es decir, el cine tuvo que demostrar primero lo que valía para después ser apoyado. Y entonces, ¿qué nos garantiza eso? La calidad. Porque si hubiéramos apoyado al cine con transferencia como se pidió originalmente, en fin, ¿qué tendríamos? Un cine mediocre. Cine uruguayo nace con la fuerza de la necesidad. Porque la fuerza de la necesidad es lo que hace perdurar este es un esfuerzo formidable, ¿no?
Sí. Pero yo propongo hacer un debate sobre ese tema, porque te diría que es un tema muy importante para la sociedad uruguaya, ese tema de la relación cultura, rentabilidad y sostenibilidad, guetos, etcétera.
Son cosas distintas, ¿no? Una cosa es la sostenibilidad de los proyectos culturales y otra cosa es la acusación de gueto, que yo no comparto, porque en verdad cuando uno mira los emprendimientos del Galpón, por ejemplo, Socio Espectacular, se da cuenta que son masivos y que tienen una trascendencia.
No, pero esto es de ahora, los espectaculares de ahora. Estamos hablando de la época combativa.
Si hiciéramos un análisis de las obras de Galpón, nos vamos a dar cuenta que estamos prejuzgando, porque en realidad la mayor parte de las obras que estrenan el Galpón son clásicos, ¿no? Hay muchísimos clásicos universales, clásicos latinoamericanos. O sea, no podemos encerrarlo en esta idea. Capaz que vos te acordás, yo que sé, de obras como Artigas, General del Pueblo, que a mi juicio era panfletaria y cosas por el estilo, que se transformaron en íconos. Pero no juzguemos al Galpón solo por eso, ¿no?
No, recuerdo un puente Ovejuna, dirigido por Taco Larreta, excepcional.
Y Atahualpa, ¿no? Estamos hablando de Campodónico, Atahualpa, de Rubén Yáñez.
Porque fue cerrado por la dictadura, no porque era vinculado al Partido Comunista. Fue cerrado la dictadura, como cerraron tantas otras cosas, porque era militantemente contra la dictadura. Es decir, aquel Fuente Ovejuna es un buen ejemplo.
Yo quiero decir que de lo que más objeto y sobre todo me llama la atención en un legislador y ex presidente como Sanguinetti es haber hecho de este caso un caso y no haber pensado en la generalidad. La ley debe ser general, debe tener carácter general, igualitario, y no tiene sentido esto de hacer una ley específica para un solo caso.
Porque es un salvataje.
Es un salvataje, exactamente.
No estoy de acuerdo.